Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateloeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas, ¿quién está por aquí? Miguel Millán.
Muy buenas, David, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Pásate a lo Eléctrico. Episodio ya navideño, porque cuando estéis escuchando esto, probablemente en unos pocos días, incluso mañana o incluso ayer, será Navidad. Así que nada, feliz Navidad a todos. Esperemos que la paséis dentro de lo que cabe, pues bien, con vuestra familia más cercana. Así que nada, feliz Navidad a todos. Y ¿qué tal la semana, David?
Pues feliz Navidad, como bien ha dicho Miguel, y ya se acerca estas fechas y sobre todo ese día 22, si nos has escuchado antes o si te ha tocado la lotería, felicidades también. Así que muchas fechas, ¿no?, para dar enhorabuena. Semana, como siempre, pues hasta arriba de trabajo para ambos, yo creo, y la verdad que pues ahora cerrando ya lo último del año, que dentro de, se avecina un 2021 que esperemos que sea un poco más normal que este y podamos tener pues más eventos y más pruebas de vehículos, ¿no?
Pues sí, más pruebas de vehículos y un montón de cosas que esperemos que el COVID nos deje hacer, a ver qué tal es la evolución del año que viene. Pero bueno, la semana que viene cerraremos el año con un episodio también bastante especial que tenemos ganas de traeros. Y nada, hoy si quieres, David, comenzamos contando que el sorteo del libro de Pedro Fresco ya está cerrado. El libro saldrá hacia el ganador en los próximos días, que hemos tenido un pequeño problemilla de logística aquí en la asociación, pero bueno, saldrá en los próximos días hacia el ganador. Alejandro, enhorabuena por haberte llevado ese libro. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y también muchísimas gracias a todos los que habéis hecho vuestras compras navideñas con nuestro link de Amazon referidos, porque nos ayuda un montón a mantener la web abierta y poder seguir mejorando la calidad de estos podcasts y de los artículos que os traemos. Así que nada, muchísimas gracias a todos también por compartir el podcast de la semana pasada. La verdad es que gustó bastante y si queréis pues comenzamos con las noticias.
Pues sí, la verdad que gustó bastante. Habéis sido varios que nos han seguido en YouTube, de bastante más visualizaciones que la media que solemos tener. Y felicidades, como bien has dicho, a Alejandro, y dar gracias también a Pedro Fresco por escribir ese magnífico libro y a Barlin Editorial por editarlo. Y esa persona pues se llevará este regalo de Navidad de Pásate a lo Eléctrico, de Pedro Fresco y de Barlin Editorial. Así que, sin más, vamos con esas noticias de la semana.
Venga, pues comenzamos hablando de Volkswagen, y es que la plataforma MEB Lite y todos los vehículos que vendrán con esta nueva plataforma, digamos, versión reducida, más compacta de esa famosísima plataforma MEB del grupo alemán, podría ser fabricada por SEAT en España. Y es que la reunión, esa pequeña informal que comentábamos, que tuvo Herbert Diess, el CEO del grupo, con el presidente del gobierno de España hace unas semanas, pues resulta que ha parecido que es fructífera, ¿no? Y es que SEAT podría ser la encargada de fabricar esa MEB Lite y los coches que van a tener esta plataforma, digamos, ¿no? Como por ejemplo sería ese ID1 o ese ID2, que son esos vehículos más compactos, más urbanos. Así que nada, yo creo que es una muy buena noticia para las fábricas españolas de SEAT, sobre todo porque, bueno, tener la fabricación de vehículos eléctricos en España no solo hará que se mantenga los puestos de trabajo que ya hay, sino incluso que aumenten, ¿no? Porque habrá un montón de nuevos trabajos que surgirán en torno a este sector. Así que nada, muy buena noticia.
Muy importante, sobre todo para la industria y del automóvil en nuestro país. Algo que da tanto dinero, ¿no?, al país en cuanto a este sector de la automoción, que está atravesando no muy buenos momentos, y que sí, al final comentamos esa pequeña reunión en pasados podcasts y parece que va a llevar a cabo unas medidas bastante buenas para nuestro país y sobre todo para iniciar un poco para solventar los problemas económicos que ha ocasionado todo este virus. Y es que, como bien dices, pues se ha dicho que esa plataforma MEB Lite, destinada a coches eléctricos pequeños, es posible que se empiecen a fabricar aquí en Barcelona, en la fábrica de SEAT de Martorell, y se fabricará pues ese ID1 o ID2, el sustituto natural de ese Skoda Citigo o el Volkswagen e-App o del SEAT Mii. Y muy importante también, que también tiene aquí Volkswagen la fábrica de Navarra, a lo mejor también podría hacer otro modelo eléctrico en nuestro país, y que, aparte de esos modelos compactos, un nuevo modelo compacto, como ya ha avisado SEAT, que puede llegar en la nueva generación de ese SEAT mítico, ¿no?, ese SEAT Ibiza, que sea 100% eléctrica solo y que solo se venda con ese ese tren de potencia. Así que muy importante, y en torno a mediados de 2021 habrá un comunicado oficial por parte del gobierno y del grupo Volkswagen, donde realmente pues veremos qué afirman y qué ha pasado aquí, ¿no?
Pues sí, habrá que esperar unos meses para ver si esto se confirma, y de ser así yo creo que sería una muy buena noticia para nuestro país, porque son un montón de puestos de trabajo que se mantendrían. Uh-huh. Y sobre todo que si vemos que el vehículo eléctrico es algo muy cercano, ¿no?, que incluso se fabrican en nuestro país, pues yo creo que el empujoncillo también en parte que le falta a la movilidad sostenible en España podría ser un poco ese, ¿no? En plan, pues bueno, se fabrican en España, pues que la gente de aquí, ¿no?, pues diga, pues voy a comprar un coche que se fabrica en España, igual que hacen los alemanes, ¿no?, que son muy suyos con sus coches. Igual
y sobre
que los...
todo, sobre todo, Miguel, aparte, pues cerrar un poco el círculo, ¿no?, de al final comprar producto local, digamos, y comprar un producto que no ha tenido que viajar tanto ni emitir tanta huella de carbono en transportarlo a nuestro país, así que también mejor también por esa parte.
Exacto, porque por ejemplo, a día de hoy, Tesla, por ejemplo, estás comprando coches que literalmente están fabricados en la otra punta del mundo, ¿sabes? O sea, están fabricados en Estados Unidos y los tienen que traer aquí en barco, y obviamente eso también tiene una huella de carbono que probablemente en los próximos meses se solucionará en cuanto abran la fábrica de Alemania. Pero bueno, aún así, quiero decir, tener los vehículos aquí al lado fabricados siempre reduce muchísimo la huella de carbono y bueno, además de mantener trabajos y ayudar a la economía, por supuesto. Así que nada, muy buena noticia por parte de Volkswagen y del maravilloso gobierno de nuestro país. Así que nada, vamos a seguir con el XPeng, y es que esta empresa china ha entregado sus primeros coches eléctricos en Europa. Nada más y nada menos que 100 unidades destinadas para el mercado noruego. Y es que ha afirmado el presidente de la empresa que están estudiando a ver qué mercados abren, a ver hacia dónde enfocan las ventas de esta marca. Así que habrá que ver en los próximos meses, años, cómo evoluciona. Pero, David, las empresas chinas vienen pisando muy fuerte estas tipo startups chinas, pero que ya son empresas bastante grandes porque tienen un montón de financiación. Habrá que ver, pero están pisando muy fuerte.
Pues esperemos que también lleguen a la Unión Europea, aparte de Europa, porque recordemos que Noruega está fuera de esta Unión Europea, y parece ser que somos aquí y pues no, que no queremos esos coches chinos. Se ha visto con esos autobuses y coches de BYD o de la NIO, cualquier marca china que está actualmente en uso, que cuesta, ya sea por homologación Euro NCAP o porque no, sus importadores no lo traen. Pero parece ser que, al igual que esperamos que pasó con ese MG que empezó en Noruega y que ya se está metiendo en nuestro país y en Unión Europea, pues también vengan más coches eléctricos, ¿no? Al final, más marcas que vienen a descarbonizar el sector del automóvil, y es una marca pues que es también pionera en esto y que es un coche, digamos, también a la moda de Europa, ese un SUV, el G3, el que se está vendiendo ahora actualmente en Noruega, y que no sé a ti, Miguel, pero me recuerda entre el exterior la parte trasera a un Citroën, a un SUV de Citroën, pero el morro tiene un pequeño toque, ¿no?, a ese morro del Tesla Roadster, ¿no?, con ese morro afilado, esos pilotos, ¿no? Entonces, es una mezcla, ¿no?, de conceptos. Es un coche chino muy, muy europeo, y que yo creo que tiene que, ¿por qué no?, venderse bien aquí.
Sí, la verdad es que tiene un diseño bastante bonito, y si por ejemplo nos fijamos en el interior, tiene esa pantalla vertical tipo, pues bueno, un Model S, por ejemplo. Sí que es cierto que parece más pequeña, y luego también el display para la velocidad y todo el tema de la información de conducción me parece que es prácticamente calcao al que tienen los Tesla, David. No sé si te lo parece a ti también, pero tiene esa forma, digamos, hexagonal, alargada, así que nada, pero el diseño es muy bonito, bueno, me parece bastante bonito, y lo que más interesante es de este coche son un poco las características. Vamos a repasarlas, si te parece, David, y es que tiene un motor de 197 caballos de potencia, 300 Nm, una batería de 66 kilovatios hora, una cifra un poco rara, ¿no? Quizá que estamos acostumbrados a ver 77, 100, 94, pues 66 kilovatios hora, que le otorgan una autonomía de 451 kilómetros bajo el ciclo WLTP, ningún ciclo raro que se hayan inventado ellos ni nada que nos prometa la marca, sino 450 WLTP, no está nada mal. Y nos anuncian que tiene carga rápida en corriente continua del 30 al 80% en 43 minutos, lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta los 34.000 euros de los que parte este vehículo.
Pues parece ser que pues la recarga rápida no creo que sea más allá de 50 kilovatios de potencia o un poquito más incluso, pero lo que las últimas informaciones que han llegado, que aquí no lo dicen en los artículos, es que tendrá CHAdeMOS, algo muy, o lo hacen más europeo o es algo pues que te tira un poco para atrás, ¿no? Si viene con ese conector asiático, y esperemos que se adapten un poco más a Europa, o sobre todo si viene a la Unión Europea y tengan ya ese conector CCS tipo 2. Estará a la venta por 34.000 euros, un precio yo creo que competitivo para lo que ofrece, y las celdas, como bien ha dicho, de esa batería de 66 kWh serán de la marca Kalt, que también es famosa porque algunos Tesla también la montan, unas celdas de bastante calidad. Y es en cuanto al interior, pues esa pantalla vertical es muy muy grande, de casi 16 pulgadas. Y es un poco rara, ¿no? Yo digo a los oyentes aquí que busquen información de este Xpeng G3 y lo miren, porque también es una pantalla de estas que, aunque tenga cuadro, aunque tenga display detrás del volante, es raro, ¿no? Yo la del Model S la veo como más integrada, más... Sí. Esto es, parece que sea que sale una tablet directamente desde el salpicadero de la consola central, ¿no?
Sí, además es como muy alargada, no sé, por ejemplo, la pantalla del Model S está, como has comentado, David, mucho mejor integrada, creo yo, también en el diseño global del interior. Esta es como que está ahí un pegote, ¿no? Que han dicho, vamos a meterle esto así, no sé, yo creo que el diseño aún así está... bastante bien, ¿no? Para ser un coche chino enfocado también un poco al mercado europeo, yo creo que está bastante logrado. Y lo que comentabas, David, acerca del CHAdeMO, yo creo que acabarán poniendo un combo, un CCS combo, porque no les quedará otra. O sea, yo creo que quizá estas primeras unidades, al haber sido 100 unidades, o sea, es que eso no es prácticamente nada, tendrán ese CHAdeMO porque las habrán importado de China o las habrán traído para probar a ver qué tal funcionan en el mercado europeo. Pero yo creo que en el futuro, si se deciden por ampliar su mercado al viejo continente, yo creo que no les quedará otra que poner ese estándar europeo, ¿no? Porque es que al final es que es lo que se está instaurando en Europa, y si quieren competir, pues van a tener que hacerlo.
Pues al final un coche de precio competitivo, de buena autonomía, buena potencia y buenos asistentes, porque tendrá casi todos los asistentes que podáis imaginar de asistencia al conductor, como ese control de crucero adaptativo, con función stop and go, asistente de mantenimiento en el carril, aviso precolisión, frenada automática, cámara 360 grados, un montón de cosas. Pero de lo que no hablan es del servicio postventa. ¿Dónde llevamos ese Xpeng para comprarlo, o si hay que hacer alguna, reparar alguna incidencia o algo? Aún es algo que no se sabe, y veremos cómo plantea esto también la marca a la hora de desembarcar en Europa.
Sí, al final son, digamos, problemáticas que se encuentran todo este tipo de empresas chinas, incluso extranjeras. O sea, si veíamos, por ejemplo, Tesla al principio, cuando estaba empezando a desembarcar en Europa, también le pasaba algo similar, ¿no? No tienes una infraestructura de reparaciones, de concesionarios, de sitios en los que reparar. Pero bueno, yo creo que de cara al futuro, si se deciden por el mercado europeo, es algo en lo que van a tener que invertir mucho dinero, y que en el futuro yo creo que solucionarán, o ya no creando ellos sus propios concesionarios o talleres, sino pues bueno, llegando a acuerdos comerciales con grandes cadenas o con los comercios pequeños del barrio. Pero bueno, yo creo que eso lo acabarán solucionando, pero sin lugar a dudas es un hándicap bastante importante si te quieres comprar un coche de estos a día de hoy.
Así es, así que bueno, ahí está el nuevo Xpeng G3, esa marca china que desembarca en Noruega. Y vamos con la siguiente noticia.
Pues venga, David, vamos con la siguiente noticia, y esta a mí me ha parecido súper positiva y muy curiosa, la verdad. Y es que la mítica, emblemática empresa española, la más famosa prácticamente que hemos tenido, como es Hispano-Suiza, va a volver a la competición en el campeonato Extreme E de todoterrenos eléctricos, en un equipo formado por Christine Giampioli Zonca y Oliver Benetti, capitaneados nada más y nada menos por el ingeniero español Juli Mundet Caballero. Y es que van a tener este vehículo 100% eléctrico, este todoterreno, el HS Extreme E, que bueno, es prácticamente idéntico al de sus competidores, ya que el reglamento, digamos, de esta competición es bastante estricto. 550 caballos de potencia, y la verdad es que no se sabe mucha más información con respecto al coche.
Bueno, al final Hispano-Suiza, que ya sorprendió hace poco con ese Carmen de más de 1.000 caballos en salones del automóvil. Aquí vemos como que no está parada, aparte de sacar automóviles de colección para la calle, ahora también se ha metido en competición, y es una competición, está Extreme, que tiene muy, muy buena pinta. Se está llevando a cabo esta semana unos entrenamientos en el circuito en las afueras del circuito de Motorland ahí en Aragón, en Alcañiz. Y hay unas imágenes ya que podéis ver en internet bastante llamativas, ¿no? Como toman las curvas, esto parece directamente pues un Dakar, pero eléctrico, y pilotos de mucha talla, como los que has dicho tú, Miguel, o como los que ya se están apuntando, que es, atención, Carlos Sainz, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez, que también corrió el anterior Dakar, y Sebastián Loeb, cuidado, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hay un montón de nivel en esta competición. Y bueno, habrá que ver qué tal les va al equipo de Hispano-Suiza, pero yo espero que les vaya bien, ¿no? Porque es una empresa emblemática española que tiene un montón de prestigio a nivel internacional, y yo creo que, a ver, teniendo en cuenta que el coche tiene que llevar unas características muy similares a las del resto, no creo que sea algo muy diferenciador, ¿no? El tema de las características del vehículo. Pero bueno, sin lugar a dudas, los dos pilotos que van a estar ahí en el coche son bastante, bastante buenos, tienen bastante prestigio también, así que nada, yo estoy bastante ilusionado, David. ¿Verás la competición?
La veremos seguramente, y esperamos pues hablar con algún propietario de alguna escudería o directamente de donde se hagan las pruebas, para ver si quiere venir a este podcast, ¿no? Y contar de viva voz qué es esta Extreme y cuándo se va a correr o a organizar, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, pilotos de mucha talla, date cuenta que muchos campeones del mundo, ¿no? Carlos Sainz, pero es que Sebastián Loeb, que tiene prácticamente el récord de campeonatos de rally, que se meta también ahora a competir en coche eléctrico. Ojo, porque esos Predator-Head se están convirtiendo y están viendo que aquí también se divierten, y que puede, por qué no, seguir su carrera automovilística pues disfrutando y sin emitir.
Sí, al final son competiciones que son muy divertidas. Los vehículos eléctricos son muy divertidos de conducir también, ¿no? Tienen muchísima potencia y, bueno, la conducción es diferente, pero yo creo que a los pilotos les gusta y se está notando, ¿no? Con semejantes pilotazos que están apuntándose a este tipo de competiciones. Así que nada, la seguiremos, la comentaremos por Twitter, David, y vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que
empezó Luis Moya con el Corrali, uh-huh, y ahora todos están animando, ¿eh?
Exactamente, no, pero tienes toda la razón, David, o sea, al final este es el futuro, ¿no? Y bueno, y el presente también, pero en cuanto a las competiciones, estamos viendo cómo los grandes pilotos internacionales están apuntando a este tipo de competiciones, así que nada, muy buena noticia para el mundillo. Pero otra muy buena noticia para el mundillo de la movilidad sostenible, y es que en las pasadas semanas comentábamos, creo que la semana pasada, comentábamos cómo Toyota quizás, uh-huh, estaba quedando un poco atrás, estaba que no sabíamos muy bien qué es lo que estaba haciendo, porque no se rumoreaba prácticamente nada, estaban ahí a tope con los híbridos estos que no son nada del otro mundo.
Y con el hidrógeno.
Exactamente, a ver, quitando las investigaciones y las inversiones con el hidrógeno, en tema de vehículos de baterías puramente, batería pura, digamos, no estábamos viendo ningún avance por parte de Toyota, ¿no? Pero es que Toyota nos va a presentar su primer coche eléctrico el año que viene, pero la principal diferencia es que vendrá con baterías sólidas. ¿Y esto qué significa, David? Pues que, según afirma la empresa, será capaz de recorrer su vehículo 500 kilómetros en cada carga, lo cual no está nada mal, 500 kilómetros de autonomía, pero esto no es lo más importante, sino la potencia de carga. Será capaz de recargarse en tan solo 10 minutos gracias a estas baterías con electrolito sólido.
Pues esta es la nueva guerra. Aquí no es guerra Toyota, Hyundai, Volkswagen, Tesla. A ver quién es el Tesla Killer, como se suele decir aquí. Yo creo que se va a llevar la palma quien antes domine y que no falle la tecnología de baterías de electrolito sólido, porque aquí se va a cortar mucho pues esos tiempos de recarga, se va a poder tener más capacidad de batería en menos densidad energética, en menos espacio. Y aquí, si hace unos días también la empresa estadounidense Quantum Escape, que está avalada por Volkswagen, decía que eran líderes en desarrollo de estado sólido de baterías, pues ahora ha lanzado también otro de los fabricantes grandes del mundo, como es Toyota, ha lanzado otro órdago diciendo que cuidado, que aquí nosotros el año que viene ya vamos a presentar. Hay que leer esta noticia un poco con pinzas, porque se va a presentar el año que viene, pero luego tiene que llevar un plan de desarrollo y llevarlos a movilidad, lo que quiere decir que también tienen que poner en marcha cargadores que permita cargar esas baterías y en menos tiempo. Es un desarrollo lento, pero al final se está hablando de 2025, casi todas las marcas, de que tendrían ya coches en mercado con estado sólido, y parece ser que con estas noticias quieren adelantarse, o a lo mejor se adelanta a 2023, pero sin duda yo aquí pongo la noticia, quien primero haga esto se va a llevar la palma porque va a tener el desarrollo de la batería del futuro, ¿no? Porque el litio sabemos que tiene sus limitaciones y aquí puede ser un punto de lanza muy bueno para el coche eléctrico, sobre todo por los tiempos de recarga, ¿no?
Exactamente, y esto estaba leyendo los comentarios del podcast anterior y había un comentario, ¿no?, que decía que cuando veríamos vehículos eléctricos de 650, 700 kilómetros de autonomía súper baratos, y yo, claro, lo pensaba y le contesté, digo, lo interesante del vehículo eléctrico no es que tenga 800 o 1000 kilómetros de autonomía, lo interesante es que pues con 500 kilómetros de autonomía, por ejemplo, y cargues en 10 minutos y puedas recorrer otros 500 kilómetros de autonomía. Esto llegará, lo que pasa es que le va a costar un montón de tiempo todavía, porque es una tecnología que no está desarrollada. Sí que es cierto que Toyota, pues bueno, igual viene el año que viene y nos presenta un coche espectacular con esta tecnología y lo flipamos todo, hacen una prueba en el escenario así de repente, ¿no?, mientras dan la presentación, imagínatelo, ¿no, David? Pero claro, hasta 2025, incluso más adelante, yo creo que igual incluso tardan un poco más, ¿no? Porque es una tecnología muy complicada y yo creo sobre todo de escalar a producción masiva, digamos, de fabricar cientos y cientos de miles, incluso millones de coches al año. Es una tecnología que le quedará bastante, pero que, como comentabas tú, David, el que lo consiga primero, el que sea capaz de producir en masa este tipo de baterías, yo creo que se llevará la palma. Y sí que es cierto que hay varias empresas, como comentabas, estaba también la estadounidense QuantumScape trabajando en este tipo de tecnología, pero es una batalla muy interesante y yo también tengo interés de ver qué están haciendo grandes fabricantes de baterías, incluso por ejemplo Tesla, con respecto a esto, ¿no? Porque es una tecnología que es el futuro prácticamente. Ya, a ver, está el tema del grafeno, ¿no?, de las baterías de grafeno, pero eso ya es demasiado a futuro.
Sí, todavía no se sabe ni cuándo llegará eso, porque sabemos que esa tecnología no está casi ni en almacenamiento, y la fase de movilidad es lo último.
Exactamente, es una tecnología que queda muy a futuro. Entonces yo creo que esta tecnología de electrolito sólido la podremos ver en los próximos años, pero bueno, habrá que ver cómo lo hace Toyota, ¿no? Yo creo que igual sería interesante que sacaran algún tipo de modelo de edición limitada o algo así para comprobar y que la gente viera que de verdad se puede cargar en 10 minutos 500 kilómetros de autonomía, ¿no? Lo que comentabas también, David, que me resulta muy interesante y que habrá que hacer gran inversión en ello, serán los cargadores, porque estamos viendo que ahora hay cargadores pues de 100, 150, incluso estamos viendo algunos de 300 kilovatios hora de potencia de carga, pero claro, esto a saber cuánta potencia requiere, prácticamente el doble o el triple.
Veremos a ver, ¿no? Y yo quiero saber ya quién se lleva la palma de esto, ¿no? Porque, como he dicho, va a ser una lucha y quien se lo lleve se va a ganar el mercado y va a ser uno de los fabricantes de automóviles más importantes. Así que veremos si entre estaciones de recarga y tecnología de baterías, pues llega alguien, ¿no? Porque, de momento, aparte de Toyota y de Grupo Volkswagen, no conozco a muchas marcas más, ¿no?, que hayan dicho que van a por el electrolito sólido, ¿no? A mí no me suena.
No hay prácticamente noticias de las empresas, pero vaya, si somos conscientes y atendemos un poco a lo que ha ido diciendo Toyota en los últimos años, tampoco ha habido grandes noticias de que Toyota estuviera trabajando en vehículos de este estilo, incluso en una tecnología de electrolito sólido, ¿no? Yo creo que también hay muchos planes top secret, digamos, dentro de las empresas que están trabajando en esto. Porque es lo que comentas, David, es una tecnología que es factible en los próximos años y el que se lo lleve, vamos, va a ser espectacular. Igual que, por ejemplo, Volkswagen con la plataforma MEB la está, o por lo menos en el futuro se están viendo cómo la van a, digamos, alquilar, entre comillas, la licencia, ¿no?, a pequeñas empresas y a otro tipo de fabricantes de automóviles para que usen esa plataforma. Este tipo de tecnología también, el que sea el primero en desarrollarla, igual puede también cederla a otros fabricantes y también, lucrarse con ello, ¿no? Así que habrá que ver cómo evoluciona esto, pero sin lugar a dudas pintan unos años muy, muy interesantes y sobre todo con mucha competencia entre las marcas. Yo creo que no hemos vivido una revolución tan grande dentro del sector del automóvil en, bueno, prácticamente desde que empezó el sector del automóvil, ¿no?
Y sobre todo a ver también qué recursos necesitan, ¿no? Con esa, ese electrolito sólido, si hace falta más recursos o minería que el litio normal. Hay que ver muchos puntos y sobre todo hay que ir a algo que contamine siempre mucho menos. Y tengo ganas de ver cómo se presenta esto y exactamente cómo funciona en un vehículo, ¿no?
Pues sí, y bueno, vamos a hablar ahora, David, si quieres, de las ventas de vehículos eléctricos en Europa. Y es que uno de cada 11 ya es 100% eléctrico, es prácticamente un 0,9% de las ventas, lo cual quizá no es mucho, pero estamos viendo, esto lo hemos comentado un montón de veces en un montón de podcasts, como el aumento de las ventas es prácticamente exponencial. Sí que es cierto que este año, como ha habido una pandemia mundial, pues obviamente las ventas se han visto reducidas significativamente, pero si lo miramos en términos relativos, no absolutos, el crecimiento está siendo exponencial, así que muy buena noticia, David. Sí que es cierto que la contribución de Alemania a los datos finales ha sido bastante grande, teniendo en cuenta que hay ayudas estatales que suben hasta los 9.000 euros, ¿no?, en cuanto al precio del vehículo, lo cual estamos hablando de que hay vehículos que valen 25 o 30.000 euros que lo podríamos conseguir por 15, ¿no? O sea que es una ayuda muy importante. Pero bueno, es una muy buena noticia esta que estamos comentando.
Pues la verdad que sí, porque fíjate, uno de cada 10 ya coches eléctricos en Europa, que con toda la diversidad de países que tenemos y mixes energéticos y sobre todo renta per cápita, ya es eléctrico, pues sin duda es una buena noticia y que esto tenderá a ir a más. Y esperemos que pronto, pues además que en 2021 ya llega ese impuesto al coche contaminante también, impuesto de matriculación al vehículo que no es eléctrico, que también va a subir de precio. Vamos a ver cómo poco a poco, entre las restricciones de movilidad, impuestos y demás, esta cifra y esta estadística va a subir en favor del eléctrico y esperemos que pronto pueda ser hasta un 50%, ¿no?
Pues sí, habrá que ver, probablemente en los próximos años esto aumente muchísimo cuando todas las empresas empiecen ya de verdad a fabricar en masa los vehículos, porque es cierto que en los últimos meses no hemos tenido como mucho trabajo, entre comillas, de comentar y analizar un poco un montón de presentaciones que han habido, pero claro, lo que ha pasado es que todas estas presentaciones han sido 2021, 2022, ¿no? Fecha de entrega, primavera de 2021. Entonces yo creo que en el próximo año, año y medio, vamos a ver cómo las cifras de ventas de vehículos eléctricos van a subir, yo creo que bastante más incluso que lo que han ido haciéndolo hasta la fecha, ¿no? Ese crecimiento exponencial se va a acrecentar bastante por lo que digo, porque todas las empresas, Volkswagen, Mercedes, Audi, un montón de empresas del mundo del automóvil más tradicionales han anunciado vehículos para los próximos años, y en cuanto se pongan a fabricarlos en masa, que esto va a ser un auténtico apogeo del vehículo eléctrico. Pero bueno, tendrá que ir acompañado también de lo que comentamos, ¿no?, de puntos de recarga en las calles, porque si no, habrá que ver.
Así es, veremos que todo vaya a la par, que se vaya construyendo. Por cierto, esta semana también ha anunciado ya Ionity que ya se puede ir desde Bayona hasta la ciudad de Francia, Bayón, hasta Zaragoza, con una sola parada, ¿no? Entre medias hay un punto de carga Ionity y son más de 300 kilómetros, que algunos coches lo podrían hacer incluso del tirón, pero otro punto más, ¿no? Ya directamente te puedes ir a Francia en un momento, Miguel.
Pues sí, es una muy buena noticia poder recorrer semejante kilometrada del tirón prácticamente sin necesidad de tener ninguna complicación por el camino gracias a esa red de Ionity. Habrá que ver en los próximos meses cómo van inaugurando más puntos de recarga, pero sin lugar a dudas que haya una red de recarga, digamos, grande, potente, más allá de los superchargers de Tesla, ¿no?, que permita acceder a un montón de puntos por toda Europa. Y también veíamos a Endesa con ese programa de puntos de recarga y un montón de empresas eléctricas que también están poniendo su granito de arena.
Poco a poco, y además Easy Charger, también la empresa española que lleva Daniel Pérez en colaboración con Nissan, que prácticamente toda la semana nos sorprende con una inauguración de un punto, que también es de agradecer que cómo está comunicando el país Daniel Pérez y Easy Charger, ¿no?
Sí, es muy importante, y sobre todo que haya empresas, digamos, más locales, más pequeñas, como por ejemplo Easy Charger. Bueno, empresas pequeñas me refiero que no estamos hablando de Endesa, que es una multinacional muy grande, sino empresas más locales, que que hagan este tipo de labor, ¿no? Son, digamos, negocios que hemos estado viendo como en los últimos años han ido surgiendo y todavía surgirán un montón más de modelos de negocio que no somos capaces todavía ni de imaginar, pero bueno, que también darán trabajo a un montón de gente y sin lugar a dudas será muy positivo para la economía. Y una cosa, una pequeña noticia, David, muy curiosa, es que la fábrica de Tesla en Berlín será la primera en fabricar esas celdas 4680 que comentábamos hace unos meses en la presentación del Battery Day de Tesla. Y es que Elon Musk ha anunciado en Twitter que la gigafactoría de Berlín será la primera en producir el Model E con esas celdas y se espera también que sea la fábrica de baterías más grande, no solo de Europa, sino del mundo, con una producción anual de 100 gigavatios hora, una auténtica barbaridad, y que, según dijo Elon, se podrá aumentar hasta los 200 o 250 gigavatios hora de capacidad en el futuro más lejano. Habrá que ver también, estos son datos que Elon se calienta un momento por la mañana y dice ¡250! Pero bueno, habrá que ver. Yo, sin lugar a dudas, creo que es una buena noticia para Europa y, sobre todo, para lo que comentábamos al principio del podcast, ¿no? De reducir las emisiones y la huella de carbono de los propietarios de un Tesla, porque a día de hoy te lo compras y te lo tienen que traer de Estados Unidos.
Dijo Elon, sujétame el sirope de arce, ¿no? Sujétame el ponche de huevo en esta época.
¡Que no! ¡Hold my beer!
¡Give me the ponche! Pero sí es verdad, ¿no? Que como bien has dicho, es volver a ese círculo, el fabricar en Europa incluso baterías, que no tengan que se siempre es la excusa de que el coche eléctrico, ¿dónde se fabrican las baterías? ¿Cómo se traen? Pues aquí ya directamente tiene ese plan de reciclado y fabricación de eso también de baterías, y como lo va a tener muchas más marcas. También vimos la semana pasada que Volkswagen anunciaba en Alemania otra fábrica de baterías y que luego distribuiría por diferentes fábricas en trenes para emitir todavía menos. Así que sí, todas las marcas van a ello, todo. Y también recordar que ya se ha vuelto a iniciar esas obras para la gigafactoría de Berlín. Se está otra vez cortando más árboles y deforestando donde va esa zona, pero que no cunda el pánico, porque luego ha dicho la marca que, como otras muchas fábricas que tienen que hacer esto por ubicaciones, va a replantar más de lo que ha deforestado para construir su fábrica, y luego aparte pues va a tener esas fotovoltaicas en su techo para alimentar a su fábrica y emitir también mucho menos CO2.
Bueno, a ver, esto también es un debate interesante, ¿no? Que yo en Twitter sí que es cierto que he visto a los más, digamos, fanáticos de la ecología criticar un poco a Tesla por esto, ¿no? De talar un montón de árboles para levantar su fábrica. Es que míralos, es que se cargan los bosques para fabricar sus coches y forrarse con eso, ¿no? Yo creo que es un debate interesante que creo que hay que tener en redes, porque yo no lo veo mal. O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta el balance un poco global de la situación. Si talas X árboles, luego pues obviamente se comprometen a replantarlos, pero incluso si no se comprometieran a replantarlos, a mí a nivel personal, teniendo en cuenta el bien que va a traer una fábrica de Tesla, por ejemplo, aquí, y todo el bien que ha hecho, digamos, Tesla al mundo de la transición energética, que hagan eso no me parece mal. O sea, quiero decir, vamos a ver una reducción sustancial de la huella de carbono de los propietarios de los Tesla. Van a haber un montón de vehículos Tesla por las calles europeas. Estamos hablando de que se van a fabricar casi 500.000 de vehículos al año, y no solamente de Tesla, ¿no? Es que Tesla ha sido también en parte la que ha puesto en marcha los mecanismos de la gran industria del automóvil, de la transición a la movilidad sostenible, ¿no? Así que yo creo que no voy a decir que se le perdone a Tesla, porque obviamente creo que lo que están anunciando de decir vamos a replantar más y todo este tipo de iniciativas son muy necesarias, pero tampoco creo que sea algo para echarles en cara.
No, al final le han dicho que van a incluso plantar más de lo que han deforestado, pero yo aquí sí que veo algo de positivo de lo que dice Miguel, porque no es lo mismo deforestar, aunque luego ya no plantes. Vamos a poner el caso de que no vas a plantar árboles ni vas a poner placas en tu fábrica, pero vas a fabricar coches eléctricos y baterías para esos coches eléctricos para todavía emitir menos al traerlas de otro país. Y luego hay gente que está deforestando selvas, rompiendo hábitats, por ejemplo, de orangutanes, para plantar otros árboles que den más beneficio, como es esa palma para el aceite, que luego es tan dañino para la salud, que tiene a los trabajadores explotados, y eso ya es distinto, ¿no? Porque ahí estás deforestando para hacer tu propio beneficio y encima en contra de la salud y el bienestar de animal. Entonces no es lo mismo, ¿no? Y se tiene que coger ambas noticias con un miramiento especial, porque aquí Tesla parte va a volver a plantar esos árboles y la otra gente planta árboles, sí, pero para seguir explotando recursos y dañar más el medio ambiente, ¿no?
A ver, que obviamente hay que tener en cuenta que Tesla es una empresa, o sea, quiero decir que su objetivo también, en cierto modo, aunque Elon diga que no, es ganar dinero, obviamente, pero es que si no fuera por ese, digamos, incentivo, yo creo que no estaríamos donde estamos a día de hoy con prácticamente todos los fabricantes con programas mil millonarios de inversiones en vehículos eléctricos y con un crecimiento exponencial de esta tecnología en las calles y en los próximos años prácticamente, pues eso, la mitad esperemos de los vehículos que se vendan sean eléctricos y de aquí a 15 o 20 años ya no haya casi vehículos de combustión en las carreteras, ¿no? Obviamente luego... nada es la panacea y absolutamente todo en este mundo va a tener una huella de carbono por mínima que sea y algún mínimo impacto porque somos seres humanos. O sea, quiero decir, yo creo que no existe una tecnología perfecta que no tenga ningún tipo de contaminación, ya sea visual o de CO2 o de partículas o de lo que sea. O sea, todo va a tener un cierto impacto en la naturaleza, pero de lo que se trata es de reducirlo al mínimo, bueno, reducirlo al máximo, quiero decir, hacerlo lo más pequeño posible. Y, por ejemplo, estas celdas van a tener un coste de producción un 14% menor, lo cual permitirá reducir el coste de los vehículos, ya no solo de Tesla, sino, pues, por ejemplo, sacar un nuevo compacto, como anunciaba Elon en Twitter en las últimas semanas, y, por ejemplo, incrementar la autonomía de los vehículos en un 16%, que puede que no parezca mucho, pero la verdad es que es bastante, o sea, que con unos pequeños cambios se consiga un aumento de casi, bueno, de más del 15% de la autonomía, es muy bueno. Así que yo creo que bravo por Tesla. Bueno, esto era una pequeña noticia que quería comentar así de pasada antes de la siguiente, pero nos hemos extendido, pero yo creo que era importante.
Sí, además que luego el empleo que va a generar esa gigafactoría en Berlín para muchas personas también es muy importante, ¿no? Y aparte, pues... veremos cómo se también a modo de lanzar esa economía en Europa que tanto ha sufrido después de esta pandemia, que luego los contratos y las condiciones que ofrece Tesla no son las indicadas, eso es otro tema aparte que también se está quejando mucha gente, pero el caso es que va a haber más trabajo y sobre todo en pro de la movilidad sostenible.
Pues sí, vamos a hablar ahora de una noticia muy curiosa y es que Bremen, la ciudad alemana, es la primera ciudad en comprar Mercedes-Benz e-Citaro con baterías de electrólito sólido, David. Y es que han comprado 5 autobuses eléctricos de Mercedes que llegarán, como hemos comentado anteriormente, bastante en el futuro, a principios de 2022. Yo creo que se retrasarán. La red de transportes de esta ciudad cuenta con 500 kilómetros en total y esperan que para 2025 el 50% de las operaciones se realicen prácticamente sin emisiones, ¿no? Con vehículos de bajas emisiones. Así que súper interesantes. Estos vehículos montarán las nuevas baterías en estado sólido de Mercedes, que serán 7 paquetes de 63 kWh, sumando un total de nada más y nada menos que 441 kWh por autobús, lo cual es una auténtica barbaridad. Y también ha dicho la empresa alemana que van a encargar 5 cargadores fijos de 150 kW de potencia cada uno, para poder recargar estos 5 primeros vehículos y luego otros 3 cargadores móviles más de 40 kilovatios, lo cual, pues bueno, estará bastante bien. Pesan 450 kilos cada paquete de 63 kilovatios hora de baterías y se podrán cargar en total entre 4 y 5 horas.
Bueno, al final hemos hablado hoy de electrolito sólido, pues aquí ya hay la primera versión que va a ser para autobuses en esta ciudad de Bremen y para el transporte público con esos Mercedes, esos autobuses Mercedes e-Citaro. Y vamos a ver, ¿no? Una prueba muy buena piloto para incluso Mercedes, para la marca, para cómo luego lo van a distribuir en su gama EQ. Y vamos a ver, ¿no? Como hemos dicho, esa lucha por el quién se lleva, es el rey del electrolito sólido. Y aquí ya hay marcas que están empezando a utilizarlo. Así que veremos cómo van y sobre todo, pues, ganas, ¿no? De saber cómo funciona ese autobús y de poder ver vídeos explicativos o cómo es el día a día de esa batería y de ese autobús en Bremen.
Pues es una muy buena noticia, ¿no? Veíamos, por ejemplo, la semana pasada como Dublín también estaba poniendo en marcha programas de vehículos de transporte público con bajas emisiones y un montón de ciudades también, ¿no? Veíamos también algún proyecto en los países nórdicos de esos ferries de hidrógeno, de ferries también eléctricos para transportarse entre ciudades, así que Yo creo que todo este tipo de sectores se acabarán electrificando también. Me parece, creo que hace 2 o 3 semanas comentábamos también cómo estaban presentando vehículos pesados, tipo pues traspaletas, excavadoras, también eléctricas. Así que es un montón de sectores que requieren de electrificación y que, bueno, las empresas también se están poniendo las pilas para esos vehículos.
Pues sí, la verdad que cada vez que se está moviendo más el mercado hacia más segmentos y sobre todo pues a descarbonizar sectores como es el agrícola o la obra, el urbano en cuestión de movilidad y recogida de residuos. Así que poco a poco todo va llegando y si quieres, Miguel, te voy a comentar una noticia que no teníamos planeada pero que he visto esta semana y también muy importante porque parece ser que solo hay una marca que lo hacía hasta ahora. Y es que según la prensa británica, en el año 2021 el Volkswagen ID3, que tanto éxito está teniendo, puede aumentar por software su autonomía, el coche de autonomía superior, que recordemos que era 549 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, podrá aumentar hasta 580 kilómetros, o sea que bastantes kilómetros más, ¿no? Son 31 kilómetros más de autonomía y también, muy importante, podrá aumentar también la velocidad de carga, de 125 kilovatios a 170. Buena noticia y que veremos si se hace realidad con filtraciones de la prensa británica, pero aumentar autonomía de batería con la misma batería y actualizar también y aumentar esa potencia de carga a 170 kilovatios de potencia, ojo también, y que se pueda hacer todo con un coche actual sin tener que modificar nada mecánicamente. Pues aquí está el futuro que tanto queríamos y que ya ha llegado, ¿no?
Sí, esto es una noticia muy positiva, sobre todo esto es lo que van a ser capaces de hacer los fabricantes, ya lo hemos visto por ejemplo en Tesla, como veíamos hace unos meses, actualización te aporta 10 kilómetros extra de autonomía, ¿no? Esto es los beneficios que traen esas actualizaciones vía OTA que están incluyendo todos los fabricantes a día de hoy, porque cuantos más vehículos tengan en la calle, cuantas más millas, kilómetros se recorran, recorran los usuarios con esos vehículos, más datos van a tener las empresas, más van a poder analizar, más van a poder ver cómo se comporta el vehículo en carretera y con mediante simulaciones y bueno, toda la industria del Big Data, ¿no? De procesado de datos, análisis de datos, son capaces de optimizar los sistemas, los motores, pues mira, en vez de tantos miliamperios le ponemos este así y entonces ahora consumimos menos pero tenemos más potencia, de forma muy simplificada, ¿no? Pero quiero decir, gracias al análisis de datos masivos, las empresas son capaces de optimizar sus sistemas una auténtica barbaridad, pudiendo, mediante una simple actualización de software, bueno, simple, que a ellos les costará bastante diseñarla, pero bueno, mediante una única actualización de software, son capaces de aumentar la batería, reducir los puntos de los tiempos de recarga y un montón de otras cosas, ¿no? Así que yo creo que es una tecnología súper importante que todos los vehículos eléctricos, a ver, ya no te digo el pequeño utilitario de calle, ¿no? Pero también, pero sobre todo los vehículos nuevos que están saliendo a día de hoy tengan esas actualizaciones OTA, porque yo creo que son muy útiles de cara a los fabricantes.
Así es, y sobre todo diseñados, coches diseñados a viajar, ¿no? Que es que en realidad le hace falta más esa recarga rápida y esa máxima autonomía. Así que veremos si se cumple el año que viene. Y vamos con la siguiente noticia.
Venga, pues vamos a comentar ahora una noticia por parte de Subaru, y es que confirma el eVoltis para Europa. La presentación oficial será la primera mitad de 2021, y es que este será un SUV eléctrico del tamaño más o menos de un Forester que, bueno, se supone que va a compartir esa plataforma eléctrica que asientan los coches eléctricos de Toyota. No sé a qué coches eléctricos de Toyota se refiere, igual a los del futuro, pero bueno, no sé, a ese que hemos comentado anteriormente, porque no conocemos prácticamente ningún dato de este coche, David, más que nada, que será algo más de 4,5 metros de largo, y ese diseño bastante, con líneas bastante agresivas, que a mí me recuerda bastante también, siendo un poco simple, al Cybertruck de Tesla, ¿no?
Así es, formas muy picudas, ¿no? Muchos vértices y un poco entre, como bien dices, ese Cybertruck, es un SUV, aún es un concepto, ¿no? Este Subaru eVoltis, pero sí, tiene ese tipo SUV, incluso alguna línea con el techo achatado al Jaguar I-Pace, en el morro parece un poco esa parrilla al Mustang.
Al Mustang, sí, sí.
Al Mustang, Pero bueno, lo importante aquí es que Subaru, una de las marcas Petrolhead por autonomía en cuanto también en competición, ya se ha metido también en la carrera eléctrica, ¿no?
Bueno, se han metido, no sé hasta qué punto, ¿no? Yo creo que igual han dicho esto, plan, vamos a decir que estamos trabajando en esto, a ver cómo reacciona nuestro cliente normal, ¿no? Así que habrá que ver, pero bueno, sí que es cierto que se espera que tengan una potencia de motor de 400 caballos, pero bueno, barato no creo que sea. O sea,
no.
Será un
Y
coche
encima,
caro y habrá que ver qué es lo que aporta.
Así es, y Subaru, que es una marca tipo Mazda minorista, ¿no? De clientes particulares, ¿no? Que van a por Subaru y van a por Subaru. Veremos a ver, y coche barato no va a ser.
Exactamente. Así que nada, yo creo que hasta aquí las noticias de esta semana, David. Ha sido un episodio, bueno, no hemos tenido entrevista, pero yo creo que ha sido muy interesante. Hemos hablado de un montón de cosas curiosas, hemos tenido algún debatillo así interesante. Así que nada, dejadnos en los comentarios qué es lo que opináis de esa fábrica de Tesla, ¿no? A ver qué, cuál es vuestra opinión al respecto. Y poco más, ¿qué os ha parecido este episodio de la semana? Y nada, yo por mi parte, hasta aquí las noticias.
Pues hasta aquí este episodio de esta semana, episodio interesante porque ha habido mucha actualidad, y desde aquí pues os deseo eso, si todavía no ha sido el sorteo de la lotería, que os toque y que podáis realizar vuestros sueños y sobre todo pasaros a los eléctricos.
Y compraros si no un sabéis. Eléctrico, exactamente, David.
Exactamente, si al final esa es la excusa que queréis. Y sobre todo, pues que paséis esa feliz Nochebuena, Navidad, que tengáis cuidado con esas reuniones familiares, no vayamos a estropear todo en las últimas fechas, ¿no? Ya sabéis, 6 máximo en casi todas las comunidades, y dejar esos abuelos que ya tendréis tiempo de abrazarlos, ¿no? Y sobre todo, juntarse en una casa con ellos no es lo más habitual ahora, que ni lo más conveniente, y que todo vaya muy bien. Y va a ver si es verdad que este año, que ya se ha dicho Miguel esta semana, que ya se va a empezar a vacunar a partir del día 27 de diciembre, y esperemos...
El 5G, David, el 5G.
El 5G, los chips de Bill Gates, que nos van a meter ahí en el cuerpo... Y esperemos que el año que viene o no haya pandemia, estemos curados o seamos directamente robot y tengamos que reiniciar Windows, ¿no?
Exactamente, esperemos que no nos quedemos colgados actualizando 50 horas como cuando le apetecía a Bill lanzar una actualización de Windows, pero bueno, en fin. Así
Bosé,
que...
Miguel Bosé, ya se lo ha puesto, me... no.
Y está perfecto. ¿Sí?
Exactamente, pues nada, David, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, David, y nos vemos la semana que viene en el último episodio de este año.
Pues feliz Navidad a todos y nos vemos ya en ese, como hemos dicho, semana que viene, episodio final del año, y veremos a ver la temporada que trae sorpresas en ese 2021, porque
exactamente.
Se esperan entrevistas muy, muy importantes, y sobre todo eso, feliz Navidad a todos y nos vemos la semana que viene en el podcast de Pásate Eléctrico. Así que, Miguel, no queda nada más que decir que
pues...
con lotería. O sin lotería.
Exactamente. Pásate a lo eléctrico.
¡Au!
¡Feliz Navidad! Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on them day, but the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I ain't gonna hide you, God, all on them day, I said, rock, what's the matter with you?